En Radio Vitoria, Diálogos, con Pilar Ruiz de Larrea.
Guardián, bienvenidos a Diálogos de Urbanismo y de Arquitectura. La Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi, MUGAC, ha abierto el plazo para formar parte y para tomar parte en el concurso de diseño de arquitecturas efímeras que posibiliten visualizar y debatir sobre el siguiente lema: castillos en el aire o cómo construir la utopía hoy.
Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre, y los demás dijeron: pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura, y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie...
La quinta edición, una invitación a compartir espacios de reflexión y experimentación, colectivos para explorar cuáles son las utopías arquitectónicas de nuestro tiempo, que nos faciliten avanzar hacia esos futuros mejores que deseamos habitar. Julio Herrero, Caín Jiménez, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Bueno, ¿cuáles son esas utopías arquitectónicas de nuestro tiempo que se podrían considerar? ¿Y qué son también las arquitecturas efímeras, ¿no?
Bueno, son dos cosas que pueden ser complementarias o deben ser complementarias. Pero ¿qué es lo que esperamos para el futuro? Bueno, desde mi punto de vista, lo que esperamos es que las ciudades se conviertan en ciudades amigables, que es una cosa que hemos hablado siempre, ¿no? En ciudades donde se pueda vivir, donde el peatón vuelva a recuperar el protagonismo, donde podamos pasear, donde podamos jugar en la calle o transitar de cualquier manera. En una palabra, que seamos libres dentro de la ciudad para poder vivir, habitar la ciudad. En palabras que en la comisaria de la que vamos a hablar decía,
¿no? En un instante, sí.
Y la arquitectura efímera es una parte de esa posible ciudad amigable que vamos a tener, pero la que estamos viendo ya todos los días, paseamos por nuestras plazas, vemos que se han instalado algún tipo de recintos que van a estar unos días, que luego desaparecen y que son efímeras en cuanto a esto que decimos, es decir, que tienen un limitado tiempo en el tiempo.
En el tiempo. Caín, la arquitectura, los arquitectos, arquitectas, son utópicos. ¿Se pierde con el paso de los años, del tiempo?
En la medida... La pregunta habría que ampliarle igual a todos, ¿no? Somos utópicos todos. Pero esto es una cosa que se contamina, se contagia. Y yo creo que el sentir un poquito general se traslada también a nuestra profesión, ¿no? Yo cuando... Esta convocatoria me parece interesante, ¿no? Es decir, te invitan a idear, a diseñar un pabellón que se va a hacer, un pabellón temporal, ¿no? Titulado...
En la Plaza de la Virgen Blanca, enseguida vamos a conocer.
La convocatoria lleva ese título, Castillos en el Aire, y yo lo que me pregunto es ¿qué utopías necesitamos en un momento en el que no estamos para utopías? O sea, es como...
Mejor hay que darle la vuelta.
Poner, ¿no?
Igual en estos momentos...
¿Qué vas a idear, ¿no?
Necesitamos la utopía.
Quiero decir, porque esto, el momento histórico tan delicado en el que estamos ahora, ¿no? En un contexto internacional tan delicado, tenemos que ir mucho, muchísimo más allá que, por ejemplo, lo que ha comentado Julio Herrero de una ciudad amigable, ¿no? Es decir, estamos para dedicarle tiempo a este tipo de pabellones en un momento de con un hastío, ¿no? Y con una sensación general compartida de casi te diría de asco, ¿no? Por todo, ¿no? Entonces, ¿qué utopías podemos soñar?
Igual hay que darle la
en
vuelta,
este
¿eh?
Contexto, ¿no?
Igual hay que darle la vuelta.
Porque,
a las cosas.
Bueno, igual luego repasamos, pero a lo largo de la historia sí que ha habido arquitecturas utópicas en determinados momentos, uh-huh. pero siempre se han dado de la mano con momentos que han sido positivos, que han sido de esperanza, positivos, que han sido que ha habido cambios para bien, ¿no? Aquí estamos, yo creo que en un momento raro, ¿no?
Desde el punto de vista del pensamiento, la utopía no existe porque pasa como con el horizonte. Por más que tenemos que ir hacia ella, nunca llegaremos. Por lo tanto, la utopía como una realidad no existe, pero es una tendencia que no podemos dejar de ir hacia ella. Porque el día que perdamos la esperanza de ser utópicos, ese día habremos muerto. No podemos ir.
No podemos dejar de soñar. María Arana, comisaria de esta quinta edición de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi, MUGA, arquitecta, comisaria, programadora cultural, coordinadora de proyectos en Urban Bat. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal estás?
Hola, pues muy bien, muy contenta, Pilar, de poder tener un rato para conversar con vosotros.
Oye, María, en este 2024, ¿se permite la utopía en proyectos arquitectónicos? ¿Existen utopías en el ámbito de la arquitectura, en el día a día de los profesionales?
Pues esa es un poco la pregunta que lanza la quinta Bienal de Arquitectura de Euskadi MUGA, ¿no? Es querer pararnos a pensar si verdaderamente existe la utopía en la arquitectura o se está persiguiendo la utopía en la arquitectura, ¿no? Y bueno, es una motivación, es una invitación a pensar en ello, porque quizás sí es verdad que el pragmatismo actual, la necesidad de ser eficientes, tanto medioambientalmente como económicamente, como técnicamente, como legislativamente, pues nos ofrece poco espacio para imaginar, para soñar y para pensar, ¿no? Y bueno, pues quizás más que yo tener la respuesta de ello, creo que la respuesta la debemos de crear todos, ¿no? De construir todos y todas con nuestras aportaciones.
Bueno, construir castillos en el aire, ¿hemos dejado de hacerlos?
Pues quizás sí, y bueno, como decía el historiador, filósofo sí. y urbanista Lewis Mumford...
Ah, bueno, pensaba que estaba Ekain aquí, que el historiador
no
me he despistado.
Ni filósofo
sí.
ni historiador.
Dime, María.
Sí, perdón. Como decía el historiador, filósofo, urbanista Lewis Mumford, autor de La historia de las utopías, tras la Primera Guerra Mundial, él lo que dijo que la tarea más importante de ese momento era construir castillos en el aire, ¿no? Y de ahí viene también un poco el título y la motivación de la Bienal de este año.
María, a lo largo de la historia ha habido muchas utopías en el mundo de la arquitectura, aquello que se pensaba que no podía ser y fue.
Sí, y bueno, y muchas también conquistas sociales, ¿no? Como la democracia, el sufragio universal. Quizás yo creo que no debamos de perder un poco ¿no? el deseo de cambiar las cosas y de mejorar las sociedades. Y la arquitectura es una herramienta muy importante que aporta mucho a la mejora social. Por tanto, creemos que la arquitectura utópica o la utopía en la arquitectura es una herramienta fundamental uh-huh. para mejorar las sociedades.
Oye, en esta ocasión es una invitación destinada a arquitectos para generar proyectos, ¿no? Arquitectos, arquitectas. ¿Hay que sacar la arquitectura a la calle? ¿Tenéis esa sensación? ¿Sí, María?
Sí, perdonad. Sí, sí, como no os veo...
Si tenéis esa sensación, sí.
Sí, yo creo que el hecho de sacar la arquitectura a la calle tiene como dos motivaciones. Por un lado, acercar un poco el interés por la arquitectura en un lenguaje material, digamos físico, a un público que quizás no esté interesado a priori en la arquitectura, es decir, es una forma, es una herramienta de comunicación. Y creemos que bueno, pues que la Bienal ofrece ese espacio para poder acercar la arquitectura a la ciudadanía. Y por otro lado, la arquitectura efímera siempre ha sido un campo de experimentación en el ámbito de la arquitectura utópica, ¿no? Y por eso también nos parecía interesante bueno, pues activar este concurso, esta convocatoria de diseño.
Uh-huh. ¿Es hasta el próximo 30 de noviembre, Julio?
No, me refería a que la arquitectura generalmente está en la calle, pero hay que pensar que el propio concepto de sacar la arquitectura a la calle tiene mucha importancia porque es una forma de hablar para decir que la gente en general, todos, sería mejor si conociésemos esa arquitectura interior que muchas veces no se conoce. Se conoce la imagen exterior, pero no se conoce el interior. Y prueba de ello está en el éxito que tuvo y ha tenido en Vitoria aquella lema de abierto por obras, ¿no? En donde se visitaba, se podía visitar una obra y la gente realmente se quedaba sorprendida de lo que era esa arquitectura que se estaba haciendo. Uh-huh. Y también, lógicamente, la apertura de los espacios públicos arquitectónicos al público en general, para que puedan ver no solamente la fachada, lo que se ve, el exterior o el interior, pero someramente, sino también escuchar de los propios arquitectos cómo han sido lo que ha hecho y por qué lo ha hecho. Esa forma de entender la arquitectura es, yo creo, lo que se tiene que entender como la arquitectura en la calle, ¿no?
Sí, hombre, lo bueno de este tipo de convocatorias es que un pabellón, ¿no? Una instalación de este tipo ofrece la suficiente versatilidad como para que ideas que quizá en un soporte arquitectónico convencional no se pueden llevar a cabo, sí que se puede, sí que tenemos esa oportunidad, ¿no? O sea, entonces ahí tenemos la oportunidad de, bueno, dirigir una mirada mucho más amplia, mucho más propositiva, incluso que haya una traslación desde la disciplina puramente arquitectónica a otras disciplinas en donde quizá las herramientas de expresión, ¿no? Hablo, por ejemplo, del mundo de las artes plásticas, que podemos integrar, tenemos esta oportunidad de, a través de un pabellón, integrar otro tipo de disciplinas, ¿no? El texto, la fotografía, que, como he dicho antes, ¿no? En un momento tan delicado como este, sí que son oportunidades importantes. Yo creo que este es el punto positivo de la modalidad de las convocatorias de pabellones. El punto, digamos, peligroso es que a menudo esta oportunidad queda banalizada con propuestas que quizá no son capaces de explotar las posibilidades que te ofrece este recurso, ¿no?
Claro, María,
yo espero, y además en el contexto de la Plaza de la Virgen Blanca, que es un contexto extraordinariamente interesante, espero que podamos terminar viendo alguna cosa realmente interesante que nos sacuda, ¿no?
Sí, porque este concurso plantea intervenciones en las tres capitales vascas. En el caso de Gasteiz, el escenario elegido es el de la Plaza de la Virgen Blanca. Estamos hablando de propuestas innovadoras y sostenibles. Las propuestas, claro, sobre todo la innovación. Pero a día de hoy, María, ¿hay propuestas? ¿Han llegado propuestas? Porque estamos hablando del 30 de noviembre. Nos queda poco más de 10 días, de 9 días.
Bueno, la experiencia nos dice que la mayoría de las propuestas llegarán en el último momento, es decir, siempre los arquitectos y arquitectas tenemos esa tendencia de llegar, ¿no? A no querer acabar nunca un proyecto o no finalizar nunca un proyecto y entregarlo a última hora. Esperemos que tenga aceptación, esperamos recibir un número, no es importante el número, sino la calidad de las propuestas. Estoy de acuerdo con Ekain que quizás haya que valorar también no solo, digamos, la fisicidad o la espectacularidad de la propuesta, sino también lo que nos transmite ese proyecto, ¿no? La calidad arquitectónica, el mensaje que nos puede representar o contar, y también cómo se integra, qué relación tiene con el espacio en el que se sitúa, ¿no? Y si además también favorece o mejora o enriquece ese espacio.
Oye,
aunque sea temporalmente.
Sí. María, a día de hoy, bueno, todavía no van llegando propuestas, como bien decías, seguro que la próxima semana, el último día, alguna va a llegar. ¿Qué pasa con la propuesta ganadora?
Pues la propuesta ganadora, bueno, pues tendrá un premio de 10.000 euros para poder luego desarrollar técnicamente la propia construcción del pabellón. Contará con, en este caso, en el caso de Vitoria, con la colaboración de la empresa Egoin, que es una empresa líder también en construcción de madera. Y por tanto, habrá una colaboración entre el equipo de arquitectura y la empresa y Egoin para poder materializar ese proyecto. Quizás yo creo que también lo más interesante de este proceso sea luego, digamos, el aprendizaje mutuo que pueden tener tanto la empresa, digamos, que ofrece ese material y que tiene también esa experiencia en la producción y en la construcción de arquitectura con madera, y tanto también la aportación que se pueda hacer por parte del equipo de arquitectura, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más interesantes, a mi opinión, de todo este proceso, ¿no? Del enriquecimiento mutuo y de la colaboración que se puede generar en ese proceso.
Os voy a pedir que seáis utópicos. Sí, María, cuenta. Sí.
No, que luego, por tanto, ese pabellón o esa arquitectura efímera podrá visitarse, podrá disfrutarse y podrá vivirse durante la celebración de la Bienal el próximo año, que se celebra entre octubre y noviembre del 2025.
Os voy a pedir que seáis utópicos. ¿Qué presentaríais vosotros a este concurso? ¿Qué eso se ocurre así a bote pronto? ¿Y cómo podría modificarse la Plaza de la Virgen Blanca?
Bueno, vamos a ver. Yo creo, yo creo que tal como estamos hablando, perdón, lo que estamos intentando ver en esta Bienal es que hay posibilidades de hacer un pabellón que, insisto, tendría que ser efímero, es decir, que va a tener en el tiempo no una ubicación definitiva, sino que va a durar unos meses o un tiempo, en un sitio tan emblemático como es, en este caso, la plaza de la que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, sí que vamos a poder comparar, porque todos los días estamos viendo que la plaza se llena de artefactos efímeros donde se hacen conciertos o hay bandas o
escenarios.
Y por lo tanto vamos a poder comparar y ver si efectivamente los concursantes, los que van a aportar sus ideas a esto, son capaces de dar una solución distinta, nueva y comparable y más sostenible.
Una vuelta de tuerca, a ver, Caín.
No lo sé, porque esto habría que darle una vuelta, pero bueno, para entretener, la respuesta
es un entretenimiento, claro.
La respuesta es a mero entretenimiento del público que nos está escuchando. Yo me imagino por un momento que Egoin podría fabricar una estructura portante que envuelva, facetada, como una especie de estructura troncocónica o una estructura piramidal, irregular, facetada, que envuelva la escultura y que estuviera forrada de espejos, ¿no? Y que por un momento tuviéramos durante unos cuantos días la percepción extraña
de que no existe,
de que no existe el monumento.
De que el monumento no existe, pero esto iría acompañado, por ejemplo, con una plataforma, el espejo continuaría con una plataforma en donde tuviéramos, por ejemplo, un pequeño escenario totalmente reflectante, uh-huh. una base de espejo, ¿no? Con alguna, no quiero enrollar más, pero ahí se podrían proponer algunas historias, ¿no?
No des ideas, porque estoy curioso. Yo, claro, me imagino que lo tienes muy adelantado ya el proyecto.
No me presento. Me has preguntado, bueno, ni siquiera, ¿sí? Quiero decir, esto cuando me has preguntado, he dicho...
Estás haciendo spoiler, prácticamente.
Cuando has preguntado a Julio, he dicho, ¿qué haría, no? Entonces se me ha ocurrido esta cosa, que es una contestación ligera, pero que, bueno...
Bueno, que habría que darle una vuelta.
Bienvenidas las ideas.
Oye,
¿no?
María, bienvenidas las ideas, claro que sí, ¿no? O sea, así a bote pronto, pues ves cómo van surgiendo ideas, luego hay que plasmarlas, ¿no? Y hay que estar en el estudio de arquitectura sin lugar a ninguna duda, María.
Sí, pero bueno, el mero hecho de hablar sobre ello también es construir arquitectura o hacer arquitectura en sí. Por tanto, estas conversaciones que se generan en torno a esas posibilidades también es construir la utopía de la arquitectura, y eso me parece que es muy positivo, ¿no? Para la arquitectura en sí. Yo en ese caso incorporaría también, en caso de que sea posible, la aportación relativa a que las utopías siempre han tenido como una intención de mejorar, digamos, socialmente, de una mejora social, ¿no? Quizás, no sé, igual es un poco ambicioso, pero sí sería interesante valorar aquello que aquella carencia, digamos, social que tenemos hoy en día, que puede ser el hecho de la falta de interacción social o la soledad no deseada, ¿no?, tan vigente en nuestras ciudades, y cómo la arquitectura puede tener esa capacidad para generar esas nuevas relaciones sociales, ¿no? Como decía Juan y Payasma, la arquitectura, la modernidad cree en el objeto arquitectónico, pero a mí me interesa la arquitectura que tiene la capacidad de generar esas relaciones y esos encuentros entre personas.
Bueno, en esa pasarela, sí, María, en esa pasarela que contaba, o que anticipada de alguna manera de Caín, siempre puede ser un lugar de encuentro.
Por supuesto, iba
por ahí, porque sí que esto que comentas es muy interesante, es decir, las opciones que te da el propio tema de hablar de cosas que van más allá y que tienen que ver con la, bueno, incluso con la el pensamiento, ¿no? y la cultura en general, ¿no? Evidentemente la propuesta que se plantea tiene que trasladar no solo ideas de la propia disciplina de arquitectura, sino que tiene que abarcar los pensamientos y las reflexiones de la pura contemporaneidad, ¿no? Por poner un ejemplo con la idea que he lanzado, que se va a quedar únicamente en este programa, pero que nos sirve como ejemplo, es en esta época incierta de guerras, ¿no? La anulación de una escultura dedicada a una batalla, ¿no? Como mensaje de de que la guerra nunca puede ser ni un pretexto, ni una excusa, ni un tema de conversación, ni un tema de debate internacional, ¿no? Evitando el mensaje quizá infantil de decir que estamos en contra de las guerras, porque esto es una obviedad, ¿no? Pero con esto lo que quiero decir es que una cosa es el soporte de la concreción de un elemento que vayamos a tener en la Plaza de la Virgen Blanca, y otra que eso tiene que tener una consistencia en un discurso intelectual, incluso.
Claro. Hablamos de arquitectura efímera, que tiene sus orígenes en el siglo XV, que tiene fecha de caducidad. Enseguida nos viene a la cabeza, por ejemplo, los pabellones de la Expo, que algunos son, ya han sido, ¿no?, auténticas obras de arte. Pero también me viene a la cabeza, y lo decía hace unos minutos, la Torre Eiffel iba a ser destruida 20 años después de su construcción. Finalmente, no fue así. Nunca se sabe lo que puede salir de una arquitectura efímera.
Ocurrió en la Tomé de Bruselas y ha ocurrido con algunos pabellones de la Feria de Sevilla, sin duda, vamos, de Sevilla, de la Expo. Yo creo que esa vocación, algo que nace con una vocación efímera, pero que se ve que tiene un lugar en el tiempo y es posible mantenerlo, y que va a tener también un uso social. Y eso lo estamos viendo, y yo creo que es interesante, porque además se salvan piezas que realmente tuvieron su importancia desde el punto de vista arquitectónico en su momento.
La pena, ¿no?
Ahora me apetece forrar de espejos la Torre Eiffel. No sé si hay presupuesto.
Me parece como complicado. María, que estamos hablando efectivamente de una arquitectura efímera, que algunos de estos elementos o de estos proyectos han tenido muchísima calidad y, a pesar de tener esa fecha de caducidad, se han mantenido en el tiempo.
Sí, bueno, y además también habría que incorporar a todo ese debate, ¿no?, el hecho de que también es una oportunidad para pensar en diseños de arquitectura circular, ¿no? Como propiamente podría haber sido la Torre Eiffel en su momento, ¿no? Que es un sistema, es una estructura, digamos, que está atornillada, ¿no? Y que probablemente estaba pensada para montarse y desmontarse. Entonces, es el hecho de pensar en una arquitectura que puede ser montada, desmontada, pero nuevamente montada en otro espacio, en otro lugar, con otro uso distinto, también creo que es un aporte que puede favorecer, digamos, la creación de una arquitectura circular, ¿no? Y bueno, es una forma, es un ejercicio que puede servir también para ello.
Pues aquellas personas, arquitectos, arquitectas que lo estén escuchando, recuerden, construcciones muy novedosas, muchas de ellas suelen ser construcciones complejas cuando hablamos de arquitectura efímera, pero aquí está este concurso que se tiene que poner las pilas. Ekain, yo no sé si cuando salgas de aquí vas a ir corriendo y a
diseñar. No, tengo mucha carga de trabajo y llevo una tralla reciente de concursos y necesito descansar, pero realmente...
Es una buena opción para jóvenes arquitectos.
Es una buena opción, y es una buena opción también para una cosa que has apuntado. Siempre dejamos las cosas, las tareas para la última...
Para el último momento, sí.
Para el último momento, y yo debo ser de los pocos que suelo programar las entregas antes, bastante antes, porque este defecto de pensar que todo el tiempo disponible lo tenemos que agotar en una actividad, creo que es un error de eficacia, y por ejemplo esto también es interesante, necesitamos ser más eficaces a todos los niveles, ¿no? Y quizá nosotros los arquitectos en nuestra profesión quizá también, ¿no? Quizá deberíamos despejar un poquito el paisaje de digamos arquitecturas muy elaboradas, muy complejas, muy no sé qué, ir algo hacia una cierta simplificación en los procesos, en la ideación, en todo, ¿no? No lo sé.
Soy muy pragmático,
quizás
soy muy
esa
práctico.
sea
Sí,
la
María, es.
utopía, ¿no?, de la
Sí.
arquitectura. Que no, estoy completamente de acuerdo en que quizás esa pueda ser una de las utopías que tenga que perseguir la arquitectura, ¿no?, hoy en día. Simplificar los procesos, darle sencillez y calidad, pero en la sencillez de la calidad, ¿no? No sé, eso me parece una utopía muy interesante a
Sí.
analizar y a debatir.
María, hablaremos otro día y ya nos contarás los proyectos que se han presentado, todo lo que se puede contar, a ver qué es lo que ha sucedido y cómo va este concurso de diseño de arquitecturas efímeras. Le recordamos que desde dentro de un año veamos uno de estos proyectos en la Plaza de la Virgen Blanca. Vamos a ver si en esa plaza, que lo que más sobresale es el Monumento a la Virgen Blanca, bueno, pues quizás en uno de estos proyectos lo que hacen es lo que dice Caín, que de alguna manera lo tapa o lo cubre, ¿no? O hace una cubierta con espejos y quizás nos podemos imaginar una plaza sin el monumento, nunca se sabe. María Arana, te esperamos otro día aquí en la sintonía de Radio Vitoria.
Pues nada, yo encantada. Muchas gracias por invitarme a vuestra conversación y gracias
Seguiremos.
por darnos un poco de comunicación a la Bienal. Muchas gracias.
Seguiremos hablando. Buenos
Un
días.
placer, María.
Buenos
Gracias.
días.
Ahora vos. Igualmente.
Ahora vos.
Gracias.
I wish to heaven at visiting hours so I could just show up and bring the.
Las utópicas se han hecho muchas, ¿no? Yo me estaba acordando en la bueno, hay un estilo, por llamarlo de alguna manera, que era el constructivismo ruso, años a partir del 17 al 30 en la Unión Soviética, y hay un arquitecto que se llamaba Bruno Taut, construye, idea, diseña el monumento para la Tercera Internacional, que era una torre inclinada muy compleja, muy afín a las formulaciones de la arquitectura constructivista, y fue un monumento que no se construyó, ¿eh? Y para que la gente vea un poquito en esas épocas, año 17 del siglo pasado, bueno, qué tipo de utopías se estaban manejando, ¿no?
Bueno,
Y
muchas
quizá
grandes obras son utópicas, ¿eh?, y han echado mano de la utopía, si no, no hubieran podido salir adelante.
muchas, bueno, aquí el ejemplo más, bueno, el ejemplo aquí más, digamos, más conocido es el Escorial, por ejemplo. Eso fue una obra que manejaba términos de la arquitectura utópica, ¿no? La primera arquitectura utópica es la Torre de Babel, por ejemplo. O sea, que llevamos dándole vueltas a la idea de la utopía toda la
Y
vida, toda la
seguiremos, y
vida,
seguiremos.
sí.
Bueno, todavía tiene mucho que ver con soñar. Seguiremos soñando, Julio.
Pues espero que sí, o sea que la arquitectura siempre es un sueño, la utopía hemos dicho que no existe como tal, es algo, es una aspiración a la que tenemos que seguir tendiendo siempre, y que duda cabe que ha habido muchas utopías que luego el tiempo ha demostrado que no eran tan imposibles de alcanzar, porque se han alcanzado y superado. Yo recuerdo que hace 50 años se hablaba en arquitectura de la Torre de la Milla. Es decir, la torre que era capaz de alcanzar una altura de una milla, que en aquel momento se consideraba casi inalcanzable por un poco por el uso de los materiales que teníamos y los problemas que podían surgir, ¿no? Luego hemos visto que efectivamente se han hecho edificios de una altura ya casi imposible. Había retos curiosos. Se decía que un ascensor no podría subir más de X metros dentro de un edificio porque el peso del cable superaría la capacidad de resistencia del mismo. Pero claro, por un lado los materiales han aguantado más y por otro lado se ha inventado nuevos han aparecido nuevas técnicas. Bueno, quiere decir que las utopías siempre tendemos a buscarlas, pero luego en algún momento nos damos cuenta que se superan.
Ahora, qué simplones somos, ¿no? Así en general, como raza, ¿no? Que pensamos en la utopía y que tiene que
Los
ser
humanos, sí.
más grande, más alto, más, ¿no? Cuando es interesante pensar en términos de utopía en la escala pequeña, ¿no? O sea, volviendo un poco al tema del
habrá que darle
al
una
tema
vuelta,
del pabellón, ¿no? Pero ¿cómo puede manejar un pabellón, una propuesta pequeñita, términos de utopía? Me parece interesante.
Estaremos muy pendientes, de todas formas, de esos proyectos que se puedan presentar. Pero yo os iba a hacer otro tema, os saco otro asunto encima de la mesa. Hace unos días asistíamos aquí en Gasteiz a una conferencia con el siguiente título: La conservación y restauración del patrimonio negativo, a cargo del profesor José Manuel Barros, profesor valenciano. Nuestros oyentes se preguntarán qué es el patrimonio negativo. Pues hablamos de esos elementos históricos que no son aceptados como patrimonio por una parte de la sociedad. Hablamos de cárceles, de campos de concentración, de monumentos que hacen referencia, ¿no?, a situaciones bélicas. El concepto patrimonio negativo fue introducido en el 2002 por la antropóloga Lynn Meskel y lo definía como un lugar conflictivo, ¿no?, que se convierte en el repositorio de recuerdos negativos en el imaginario colectivo. Y esta misma semana ha sido noticia este mismo tema. Estamos hablando del conocido como Monumento de los Caídos aquí de Pamplona. Es un edificio de exaltación franquista, el más grande de todo el estado, en un núcleo urbano. Es el segundo tras el Valle de Cuelgamuros. En la comunidad foral no existió un frente de guerra, pero es una fuerte represión que se saldó con más de 3.000 muertos y desapariciones forzosas. Bueno, por ello, era una de las preguntas recurrentes. ¿Qué hacer con este edificio? Un debate complejo y encima de la mesa. Yo solo lo voy a plantear, derribar o resignificar, ¿no? Ayer, miércoles, la mayoría del pleno en el Ayuntamiento de Iruña apostó por la primera, resignificar. ¿Qué hacemos? Son bienes culturales que tienen una connotación evidentemente negativa, por eso se le llama patrimonio negativo, ¿no? Uh-huh. Hay muchas teorías al respecto.
El ejemplo que has puesto de Pamplona más es reciente, porque la noticia
ayer,
fue ayer.
Sí, ayer.
Es, el edificio de los caídos, que remata al final, en suave pendiente, en la avenida Carlos III, en Pamplona, lleva ahí toda la vida, es un edificio cupulado que no tiene especial relevancia histórico-artística. En términos estrictamente arquitectónicos, es un edificio que no tiene un valor. Tiene más valor igual el conjunto urbano de los edificios que conforman la plaza, etcétera, etcétera. Y es interesante porque en esta noticia se ha optado, llevan con el debate muchísimo tiempo y en los últimos años hubo un concurso de ideas, etcétera, ¿no? Y se ha optado por lo que tú comentas, que es resignificar. Se va a demoler, lo pongo entre comillas, la cripta, ¿no?, donde estaba enterrado, el general Mola y compañía. Entonces la cripta desaparece, la cúpula se mantiene, ¿no?, pero se va a tapar. Eso es lo que leí un poquito en los medios. No sé exactamente qué va a ocurrir, pero sí que eso forma parte de un proceso de resignificación, que es una forma que a mí me parece una alternativa muy oportuna para aprender historia, incluso el significado de los monumentos, trayéndolos al debate actual, ¿no?
Bueno, hablamos de
un edificio te puede explicar lo que significó. Uh-huh. Y,
bueno, habría que tener en cuenta, como hemos visto ya en Vitoria últimamente, algunos hechos muy concretos. Por ejemplo, cárceles o campos de concentración, al cual te referí antes, sí, que en este momento son residencia de monjas, por decir algo. Me estoy refiriendo a Murguía, lógicamente, Los Paules, que fue un campo de concentración, realmente fue un sitio donde se mantuvo mucha gente en condiciones muy precarias. Ocurrió también en Miranda de Ebro, cerca de nosotros, ocurrió en Anclares con algún edificio que de una orden religiosa que acogió en su momento a hijos de represaliados por el franquismo y que fue un sitio realmente muy doloroso de recordar por mucha gente, y ocurre con otras cosas como a monumentos que se han derribado. Últimamente, el momento de la batalla de Villarreal, que se derribó porque lo que estaba era ensalzando la derrota de la democracia en aquel momento y de la república por unas fuerzas que se habían alzado contra ella. Por lo tanto, sí que hay monumentos que son de aciago recuerdo. El Valle de los Caídos, Cuelgamuros, evidentemente es uno de ellos.
Claro, son recuerdos negativos, sí.
Claro. Esto es lo que se llama ese recuerdo negativo. En Vitoria también, en la plaza de ahora Juan de Ayala, había un monumento a los caídos, de un lado, lógicamente, no del otro, que desapareció en su momento, se quiso quitar. No se quiere recordar aquellas cosas que, de alguna manera, sufrieron, hicieron sufrir tanto a tanta gente.
Claro, hablamos de patrimonio negativo. Otros investigadores han preferido utilizar términos como patrimonio incómodo, en disputa, ¿no? O conflictivo. Sí, sí. Claro, ¿cómo conservamos o cómo se restaura este patrimonio que trae tan malos recuerdos, que representan épocas y episodios muy oscuros, ¿no?
Pues hay muchas formas, sí, pero en la historia también nos dice, por ejemplo, hay un ejemplo que es un tanto paradigmático también, el actual Castello Sant'Angelo en Roma,
sí.
Era la tumba de Adriano, es decir, era una tumba que en un momento dado se le quita el valor como enterramiento y se convierte además en la residencia del Papa y luego en una especie de baluarte defensivo. Bueno, era una forma de darle continuidad a eso que ha dicho María hace un momento de la arquitectura circular. Bueno, se reaprovecha aquello para hacer esto. Aquí se podría hacer, en algunos sitios se ha hecho, decíamos los paules, por ejemplo, y en otros sitios pues simplemente se ha derruido. Yo soy partidario, siempre que sea posible, de rehabilitar, reacondicionar, recuperar, pero sin olvidar la memoria.
Hablamos de resignificar.
Exactamente.
Fundamentalmente, ¿no?
Sí, que no es la única opción, porque entran en batalla muchos factores, ¿no? Siempre hay que atender a, bueno, la oportunidad que te puede brindar un patrimonio que ya está allí y decir, bueno, si se puede aprovechar o no, porque esto es lo que se ha hecho toda la sacrosanta vida, reutilizar edificios, ¿no? O sea, venía una invasión y el que invade se apropia de los edificios.
Bueno,
y cuando los vuelven
y
a echar...
Lo que había antes.
O sea, tal. Entonces, esta visión un poco práctica del asunto, a mí me parece que es lógica, más cuando se hace a través de un proceso de resignificación, ¿no? Hay que ver, bueno, el valor intrínseco del elemento a proteger, ¿no? Yo la otra vez, por ejemplo, se retiró a martillazos, vamos, se demolió, se rompió el último escudo franquista que había en el antiguo Palacio de Justicia. Esto fue una noticia de hace unos cuantos meses. Y yo di, por supuesto, que el escudo no tenía ningún valor artístico, ¿no? Quiero decir, ¿tiene sentido resignificar o ponerle una chapa explicativa a todo el patrimonio? Pues habrá que ver hasta qué punto.
Habrá que valorar.
Merece la pena llenar la geografía de chapitas. Yo también hay que ver un poquito.
Bueno, yo
hasta
creo
qué
que...
punto. Ahora
eso hay que compaginarlo con no perder de vista la memoria. La memoria histórica, la memoria emocional de lo que han sido las cosas, porque si no, la ciudad se convierte en algo también efímero y pasajero, y la ciudad, sin embargo, tiene algunas cosas que han significado mucho en la historia y en el pensamiento y en el dolor de mucha gente, y por lo tanto aquello que tenga valor desde el punto de vista este que estamos hablando, se deberá mantener. Evidentemente hay otras muchas cosas que habrá que tirar, derruir, como de hecho hemos hablado antes, se ha hecho.
Claro, efectivamente, los dos, ¿no? Os habéis puesto de acuerdo hablando de lo que es valorable y de lo que no es.
Y pensar una cosa,
que no lo decidimos nosotros.
Vitoria, está viendo cómo en muchas de las plazas de las calles aparecen una serie de placas en donde se rememora ciertas cosas que han pasado allí o que significaron en su momento. Yo creo que esa parte de explicar la ciudad a los que vienen, de alguna manera, a los que vienen de generaciones futuras, ¿no? De que sepan dónde estaban las cosas, a mí me parece que está bien, y sobre todo cuando esas cosas sean negativas o sean positivas. Es necesario recalcarlas para no olvidar, para no pensar que estamos en un sitio que es ex novo cada año que pasa.
Bueno, pues así lo vamos a dejar hoy, porque ya el tiempo se nos ha terminado. Julio Herrero, Ken Jiménez, un placer como siempre. Os
espero
la próxima semana con más temas de interés. Seguiremos charlando.
Efímeros,
cuidaros
por supuesto.
Mucho.
Nos vemos.
Gracias.
¿Cómo voy a olvidarme si el olvido es memoria? ¿De qué debo olvidarme? Están hablando en broma. ¿Cómo voy a olvidarme? Solo olvidan los bobos que reescriben la historia para borrarlo todo. ¿Cómo voy a olvidarme? ¿Dónde pongo las sombras? Solo quiero saber dónde están los que sobran. ¿Cómo voy a olvidarme de todo aquí y ahora? Lo diga quien lo diga, o el Padre Santo en Roma. ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas, de tantos humillados, de las familias rotas? ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles, de tantos invisibles y de tantas victorias?